Sí, efectivamente hemos visto cómo en el mundo los casos de esta pandemia, que ya nos tiene por completar 4 meses, han seguido en incremento, acercándonos casi a las 2 millones de personas ya contagiadas con el COVID-19. Y en nuestro país los casos han seguido aumentando, pese a que lamentamos que la cantidad de pruebas, y pienso que es el tema más importante a destacar en nuestro país, no están siendo el número que nosotros esperábamos, debido a que en la medida que los casos han ido en ascenso, se requerirán entonces mucho más pruebas, porque habrá muchas más personas sospechosas del COVID-19 que se requieren identificar para hacer los cercos epidemiológicos pertinentes para evitar el ascenso y la propagación del virus en el país.
¿Tiene disponible en este momento el gobierno? ¿No es suficiente entonces para lo que se avecina y la cantidad de pruebas que deben realizarse?
Sí, lastimosamente en este momento estamos viendo una relación de pruebas en conformidad con la población hondureña, que alcanza casi los 9.2 millones de personas, que se ha hecho hasta el momento en un mes el equivalente a una prueba por cada 4.600 personas. Cuando tenemos países en Centroamérica con una densidad poblacional menor y con un número mayor de muestras, que ha permitido, en el caso de países como Costa Rica, tener un mapeo completo de su territorio e identificación temprana, que es el resultado de la tasa de letalidad, una de las más bajas en el mundo, con el 0.55%, y eso obedece a realizar pruebas, pese a que solamente el 10% se han encontrado positivas, pero se puede cerciorar y certificar en este país en particular que no existe un subregistro de casos en lo que nosotros en este momento podemos sospechar en Honduras, debido a que la prueba que se ha realizado de manera mayor, podríamos utilizar este término, es la prueba de PCR, la que está tardando en promedio entre 24 y 48 horas de dar los reportes de los resultados del laboratorio de virología. El tener solamente y el contar con un laboratorio único que está ubicado aquí en la ciudad capital, eso hace que los procesos sean más lentos. Una vez que se capta un paciente, decir en Colón, en Trujillo, imagínense todo lo que tiene que llevar de tiempo para que la prueba llegue a Tegucigalpa y luego posteriormente esperar el procesamiento de la misma. Teniendo las pruebas rápidas que se recibieron como donación del BESIE hace una semana, pienso que con una mayor celeridad deben de ser repartidas y distribuidas en conformidad a los departamentos que lógicamente han presentado un mayor número de casos, porque el número de casos habrá que hacer una equivalencia en relación a sospechosos. Estos sospechosos tenemos que identificarlos en este momento, porque en la medida que los casos sigan avanzando, nuestro sistema diremos que será insuficiente para poderlos identificar, y es cuando de manera masiva se entrará en una fase 5 y 6, que es cuando se pierde ya el control de la epidemia. Entonces es muy importante que en este momento, que con 393 casos, podamos mapear la localización de los casos en particular y puntual. Si es en una colonia, entonces con las pruebas rápidas se visita esa colonia y se les hace prueba a todos sus habitantes, sin importar que tengan síntomas, porque en este momento solamente a las personas con síntomas son los que se les están realizando las pruebas. Y acordémonos que un rango de un 20 hasta un 33% una persona puede tener el COVID-19 sin manifestar ningún síntoma.
Doctor, según el análisis que usted hace, ¿podemos decir con claridad cuántos sospechosos tiene Honduras en ese momento?
Sí, aproximadamente del número confirmado en Honduras, y las mismas autoridades de la Secretaría de Salud han hecho proyecciones en relación a un número exponencial a la 10. ¿Qué significa eso? Que si estamos aproximadamente casi ya en 400 pacientes con el reporte que vendrá hoy, con la sumatoria de casos, estaríamos diciendo de que existirían 4.000 sospechosos. Es un equivalente que por cada persona infectada habrán 10 sospechosos. Entonces es la probabilidad de infectación que hay en Honduras. Entonces vamos a mencionar de que existe aproximadamente 4.000 sospechosos, en los cuales hay que ubicarlos para realizar las pruebas, porque si estas personas están saliendo y conviviendo con personas no portadoras del virus, esto lógicamente será algo, un efecto multiplicador. Y estas 4,000 personas sin control, ¿a qué nos llevarían? A 40,000 personas sospechosas posteriormente de la confirmación de los mismos. Entonces, como verá que matemáticamente no nos ayudan mucho estos números para nuestro sistema de salud actual, y que lo que requerimos en este momento es hacer una medida de contención real para evitar que el número de casos sea mayor y tengamos un escenario donde se nos desborde los servicios de salud y la demanda, que se vuelva insuficiente en las diferentes ciudades donde existen hospitales regionales, que es la herramienta que en este momento tenemos a mano. Los hospitales nacionales y los hospitales regionales, que habrá que seguir abasteciéndoles, porque son ellos los que en determinado momento, en la medida que en el área rural se sigan reportando casos, tendrán que estar al frente de batalla, porque nuestros hospitales nacionales, digo, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, se estarán saturando en la medida que esos casos sigan aumentando.
¿Es este entonces el momento indicado para poder hacer estas pruebas rápidas, doctor?
Es el momento preciso. Creo que para esto, para la detección de lo que es el COVID-19 de manera masiva, nos quedan 2 semanas, licenciada Claudia. Ese es el término que lastimosamente yo se lo tengo que decir. Nos quedan 2 semanas. Si en 2 semanas nosotros no hacemos la contención debida, el efecto multiplicador será mayor. O sea, que al terminar el mes de abril deberemos de concluir en el mejor de los tiempos un mapeo de pruebas de manera masiva, pero orientada. ¿A qué me refiero? En la ciudad de Tegucigalpa, más de 1,000,000 de personas, no le va a hacer prueba a 1,000,000 de personas. Tiene que seleccionar las colonias que ya se tienen identificadas, donde fueron los casos, a toda esa población, hacerle pruebas, y lógicamente, una vez que alguien salga positivo, se confirma el resultado con la prueba PCR, que son las 2,000 pruebas que la Secretaría de Salud ha hecho a la fecha. Entonces, ese es el momento de la contención, y para esa contención, los pronósticos indican que nosotros tenemos 2 semanas, y esas 2 semanas van a contar a partir de este próximo miércoles 15, que cumplimos la quinta semana, y hasta la semana número 7, que es el 22 de abril.
Lo recomendable entonces que el toque de queda y todas estas medidas establecidas por el gobierno continúen por 2 semanas.
Es correcto. ¿Y por qué por 2 semanas? Porque si nosotros nos fortalecemos, ya tenemos 26,000 pruebas que habrá que darle la agilidad al trámite de entrega, de distribución a nivel de todo el país. Si las personas continúan confinadas, pese a que pueden encontrarse nuevos casos, en la medida de que esa persona no se está exponiendo a contagiar a otros porque está confinada en su casa, entonces el periodo de incubación, de duración, en la mayor parte, más del 90% de las personas que han sido detectadas con COVID-19 en el mundo, estará de duración de 14 días. Entonces, para aplanar esta curva, creo que las siguientes 2 semanas son claves, ya que si nosotros llegamos a superar un número arriba de 1,000 en los casos, exponencialmente tendremos 10,000 sospechosos, y licenciada Cáceres, créame que rastrear 10,000 personas sospechosas y que no contribuye mucho la población a poder hacer esa notificación temprana de casos, difícilmente se van a poder identificar, porque las pruebas no deben de ser aplicadas solamente al que se presente a una clínica de atención de COVID-19, sino que hay que irlos a buscar, porque sabemos que la idiosincrasia de nuestra población es esperar hasta último momento, pero es una obligación del Estado poder identificar estas zonas de riesgo y visitarlas para hacerles las pruebas. No solamente las pruebas se deben de quedar para las personas que acuden a buscar la asistencia, que lógicamente requerirán una prueba para ser diagnosticado, pero también habrá que ir a buscar a esas personas que son potencialmente portadoras del virus sin que tengan ellos que llegar a los centros asistenciales.
¿No se están ocultando casos, doctor?
No, yo pienso que más que ocultar, a mi opinión, es que no se está teniendo la capacidad logística para la identificación de los mismos. El laboratorio de virología está realizando ese número de pruebas, creo que son muy pocas, a lo mejor las están distribuyendo en el tiempo para que después no se queden sin los reactivos para realizarla, es una teoría, pero yo pienso que esto es más una situación logística de la cual no se estaba preparado para seguir las recomendaciones en relación a los mapeos que se deben de hacer en la identificación temprana de casos.
Y usted nos puede decir también con certeza si los casos de coronavirus en Honduras tienen una enfermedad base.
Mire, sinceramente vamos a establecer que lastimosamente por la poca información que se nos comparte a través de la misma, las que ustedes tienen alcance a través de SINAGER, la información es bien escueta. Por fuentes personales uno indaga, pero sigue siendo la enfermedad en relación a diabetes una de las principales condicionantes asociadas a tanto a los casos de contagio como a los casos de complicación. Pero sería interesante, como se realiza en otros países, donde se le da a conocer a la población las estadísticas en relación a su pregunta. Esto en países como Costa Rica las personas lo saben. En las cadenas de radio y televisión se le manifiesta a las personas, miren, de las personas que se han contagiado, padecen de estas y estas enfermedades. ¿Por qué? Porque sirve para orientar. Porque si yo tengo diabetes, si yo tengo hipertensión, tomaré un grado de mayor conciencia cuando me están arrojando esos datos. Los datos que nosotros tenemos en Honduras son de los que se ha podido recabar y recobrar, pero no es del 100% de la muestra. Por ende, una información certificada de la misma, pues es algo que todavía nadie la tiene excepto la Secretaría de Salud.
Bueno, y es que hay países también, doctor, a nivel internacional, como Francia, que ya están prolongando el confinamiento hasta el mes de mayo.
Sí, es que países como Francia, que tomaron esta decisión de manera tardía, entonces fue cuando comenzaron a ver la explosión de casos, cuando la curva de ellos le llegó a un dato que se fue de la mano, porque Francia estaba viviendo situaciones difíciles en este momento. Entonces, cuando usted tuvo una decisión de confinamiento en ese momento, lógicamente el confinamiento debe ser por más tiempo y usted verá menos resultados. O sea, entre más tardía es la toma de decisión en relación a la contención de los casos, mucho mayor será el efecto negativo, mucho mayor será la letalidad, pese a la toma de medidas. Vea usted que Italia tomó estas medidas a principio de marzo. Y vea cuánto tiempo ha transcurrido y la persona sigue falleciendo. O sea que el efecto, usted puede empezar en este momento, como ocurre en Italia, que ha habido un descenso de casos, pero hay una mortalidad sostenida de los mismos, ¿cierto? Ha descendido, pero se siguen falleciendo un número significativo de personas. Entonces, ¿a qué va? Medidas tardías, mucho más será prolongada la sostenibilidad de la elevación de casos.
Bueno, y estamos hablando de una población de 67 millones de franceses, ¿verdad? Y que
correcto,
están confinados.
Muy similar este a lo que ocurre en el escenario de Italia, con casi 61 millones de personas. Y con un estamento logístico en el área de la salud fuerte. Pero estos sistemas han sucumbido en la medida que la enfermedad ha avanzado. Pero países en vías de desarrollo como Honduras, de las primeras de cambio, por utilizar este término, se ve estremecido su sistema sanitario. No digamos si tenemos una evolución mayor. O sea, nosotros no necesitamos tener 20.000 casos, 15.000 casos para entrar en un colapso. No, necesitamos un valor menor a ese para que eso se vea reflejado. Y es por eso que la insistencia, cuando decimos que todavía, aunque el tiempo se nos está cortando, tenemos oportunidad. Porque si la tendencia hacia el descenso de los casos fuese haciendo 500 pruebas diarias, que sería lo recomendable, 500 pruebas diarias, si usted hace 500 pruebas diarias y arroja resultados de un caso como el de ayer, de 7 casos, de 10 casos, bueno, diremos, estamos aplanando lo que se llama la curva. Pero no puede usted hablar de aplanamiento de curva cuando un día se reportan 39 casos y otro día se reportan 7. El descenso es sostenido epidemiológicamente, científicamente. Usted no puede hablar de descenso cuando un día posterior aumenta 5 veces más el reporte del día previo. Entonces eso significa que necesitamos darle más fluidez a el escauteo, a la búsqueda de nuevos casos, con el propósito, más que elevar cifras, una actuación temprana, porque ese paciente identificado de manera temprana aumenta el pronóstico de vida, es mayor, es favorable, y también estamos evitando la replicación del virus, porque eso es cierto, cualquier escenario para Honduras, que sea o signifique un incremento, será un escenario no deseado. No necesitamos que haya tanto caso para que veamos reflejados los resultados que se pueden tener.
¿Por qué siguen saliendo casos positivos en Cortés a pesar del confinamiento, doctor?